Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy se conmemoran 59 años del crimen conocido como la Rastra de la Muerte en Cuba. Asciende a 1.089 los casos de coronavirus en Cuba, por al menos o con al menos 40 muertos y un significativo aumento de personas ingresadas. Denuncian al régimen cubano por no cumplir su promesa de estabilizar el suministro de alimentos y medicinas en el país. Pronostican una drástica caída de la economía cubana a causa del COVID-19. Sigue la represión del régimen contra ciudadanos y periodistas independientes que informan sobre el coronavirus y el desabastecimiento en Cuba. Rechaza el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, un diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Y ordena el presidente Donald Trump destruir a cañoneras iraníes que acosen a barcos de guerra estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda a la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 3 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. El 22 de abril del año 1961 fallecieron 9 miembros de la Brigada 2506, varios de ellos heridos cuando fueron arrojados dentro de una rastra para viajar a La Habana desde Bahía de Cochinos en el crimen conocido como la Rastra de la Muerte en Cuba. Amado Gayol es uno de los sobrevivientes del asesinato y recordó el hecho en una entrevista realizada por nuestro colega Ricardo Quintana.
Yo he tenido una vida azarosa y no me recuerdo de un episodio que me haya resultado tan traumático como ese. Porque había alevosía, había malignidad, había un espíritu de venganza cuando éramos prisioneros de guerra. O sea, era una forma, no sé hasta qué punto fue consciente de él, pero el desdén con que echó a un lado los ruegos de la gente de ahí, no solamente de nosotros, que si cerraba esa rastra nos íbamos a asfixiar. Y se le oyó decir, ciérrenla para ver cuántos de esos se mueren. O sea que había un desdén por la vida nuestra, de que dice mucho de la naturaleza del régimen que impera en Cuba. Nada más que le quería hacer esa aparte para que se dé cuenta de que esto que se hizo predeterminadamente, sabiendo que se corría el riesgo de que ocurriera la tragedia que ocurrió.
En el 2007 usted testificó ante la Comisión Justicia, entre otros muchos cubanos que fueron a denunciar crímenes de lesa humanidad ante ese ente independiente. ¿Qué lo llevó usted ante ese panel a hacer ese o a brindar su testimonio y hacer la denuncia?
¿Qué me llevó? No sé quién me pidió que lo hiciera, pero debe haber sido alguien con el que yo estoy comprometido y no lo puedo decir que no, porque yo he visto tener que estar en el ojo público, digamos. Yo no me considero figura pública, no tengo nada en especial que decir y hablo de estas cosas cuando gente que conozco o me las manda gente que me conoce, les hablo del asunto, pero yo no soy el único que participé. Ahí participaron un montón de gente que todavía están vivos aquí en Miami y que han mantenido esa vivencia muy fresca, porque fue una villanía.
Compañía Sin Fuego, por biología, dejó la vida y escapó de pagar este horrendo crimen.
Sí. El régimen ese premia a todos los delincuentes.
¿Siempre recuerda a los 9 fallecidos en ese...?
Desde luego que sí. Es me recuerdo todavía de los cuerpos inertes de ellos en el piso de esa rastra cuando nos bajamos de la rastra nosotros en el Palacio de los Deportes.
Traumático, ¿eh?
Bueno, imagínese que usted vea a 9 compañeros suyos asfixiados por una decisión consciente de los Manes Sin Fuego, que sabía muy bien que íbamos a llevar el riesgo de morirnos asfixiados. Y lo hizo como que a él le importaba un bledo y se sentía que las consecuencias que pudieran resultar de su decisión no lo iban a poner en ningún tipo de situación incómoda con el régimen. Porque todos eran unos delincuentes, desde el Fidel Castro hasta el último de ellos.
Y a 1.189 ha aumentado el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. 52 nuevos casos fueron reportados por las autoridades en el parte de cierre del día martes. Otros 2 contagiados han fallecido en la última jornada, por lo que asciende a 40 la cifra de muertes reportadas por las autoridades cubanas. 9 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras permanecen otros 7 en estado grave. El número de pacientes ha aumentado significativamente en la última hora, reportándose 3.425 personas ingresadas, mientras que otras 5.497 son vigiladas en sus hogares. Y las autoridades cubanas incumplen la promesa de abastecer los establecimientos con alimentos y productos de aseo. En medio de la pandemia, informan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, prometió abastecer los establecimientos cercanos a las viviendas con alimentos y productos de aseo. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias informan que el gobierno incumple la promesa de estabilizar el suministro de productos a los mercados para evitar la aglomeración de personas en medio de la pandemia. En los Palacios Pinar del Río, las personas se aglomeran ante el rumor que van a vender algo y luego resulta ser falso, comenta Katy Hernández Torres del Movimiento Dignidad.
Hay personas que hacen cola de un día para otro, pero son colas fantasmas.
También en el territorio pinareño de San Diego de los Baños, el comunicador Esteban Ajete Abascal reporta que hace 15 días no hay agua potable.
Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda.
En Guira de Melena, provincia de Artemisa, ante la falta de arroz, los centros de elaboración de alimentos del estado están vendiendo el cereal a precios inflados y sin higiene, denuncia el periodista independiente Jorge Bello.
Y a Canel y Marrero Cruz dijo que se iba a dar productos subsidiados debido a esta situación que había con el arroz y simplemente están haciendo todo lo contrario.
Y desde Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González informa que sacaron un poco de pollo de aceite y tuvo que intervenir las máximas autoridades del territorio.
Vino el jefe de la defensa civil, vino el jefe del MININ, el jefe de la seguridad de Estado, el primer secretario del partido. Aquello fue terrible, estamos pasando la de Caín.
La policía en la ciudad de Santi Espíritus ha decidido cuidar las colas solamente a la entrada de los mercados, cuenta el también periodista Adriano Castañeda.
Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del bulevar, tenía algunos de los síntomas del coronavirus, cerraron el bulevar y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro.
Manzanillo en Granma, allí no han recibido los productos que prometieron y que estaban en los polos turísticos, destaca el doctor Santiago Márquez Frías.
En Manzanillo hay una situación alimentaria crítica.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Anderlai Guerra Blanco cuenta que lo poco que hay se sigue vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas en la calle Los Maceos.
De momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo.
Las autoridades del país anunciaron recientemente el cierre de comercios y tiendas que serán dedicadas únicamente a la venta de alimentos y productos de aseo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, detenido y en paradero desconocido se encuentra desde el martes el activista Onel Nápoles, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, por manifestar públicamente su descontento en relación con el desabastecimiento en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, coordinador del grupo opositor, hizo la denuncia a Radio Martí.
Sí, él es un activista de Paco, vive aquí en el reparto Mármol, aquí en la cercanía. Fue detenido en la esquina de su vivienda. Habían varias personas. Él se encontraba hablando al respecto de las situaciones, de la falta de alimento, el problema por el cual se está atravesando en medio de la pandemia, el desabastecimiento que hay, que no aparecen las cosas necesarias para mantenerse en la casa, como se ha pedido y es lo que se quiere, pero que tienen que salir a comprar y que no aparece nada, y fue detenido. No sabemos exactamente hasta qué unidad policial le llevaron y no hemos tenido más información de tener. La detención fue por manifestar públicamente el problema de desabastecimiento que hay acá para enfrentar el coronavirus.
Entre tanto, el activista Adriano Castañeda Meneses, del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue citado por la seguridad del Estado y amenazado con la aplicación del Decreto Ley 370 si continúa participando en programas de Radio Martí sobre el coronavirus y publicando fotos en las redes sociales. Así lo explicó a Radio Martí.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad, que esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia, y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos, y que no quería, que no querían ellos me quitara de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares, eso de las cosas. Me dijeron que el decreto 70 que me podían encauzar a prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones que nos estaban esperando, y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
Por otra parte, periodistas camagüeyanos ofrecen sus puntos de vista y posibles alternativas con respecto al desabastecimiento y sus consecuencias en momentos que aumenta el caos y los casos de coronavirus en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El periodista independiente Fraser Martínez explicó a Radio Martí algunas de las alternativas que, en su opinión, pudieran ser aplicadas por parte de las autoridades cubanas para posibilitar el distanciamiento social en las colas que, debido al desabastecimiento, son parte de la cotidianidad en la ciudad de Camagüey.
Un poco como alternativa, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay unos kioscos, unos trailers de las tiendas TRD que se pudiesen utilizar para que los productos no estén solamente, por ejemplo, en uno, dos o tres tiendas en la ciudad, sino que puedan distribuirse por los barrios y no tengan que aglomerarse todo el mundo en un solo lugar. Y lo otro sería carpas, por ejemplo, estas carpas que tienen los militares, ya que los tienen en las calles cuidando cola. Bueno, ¿por qué no montar unas carpas quizás en lugares? Vamos a aprovechar barrios donde haya un espacio amplio y se pueda montar una carpa, hay un lugar abierto, una plaza, por ejemplo, algo así. El objetivo, pienso yo, ¿no?, que los productos no estén centralizados en un solo lugar.
Según el comunicador camagüeyano, su propuesta es posible, ya que
al final todos de ellos, yo pienso que es sentarse y trazar una estrategia. Si lo que hay que lograr distanciamiento, bueno, menor cantidad de personas, más fácil para lograrlo.
Por otra parte, el periodista independiente camagüeyano Ricardo Izaguirre expresó a Radio Martí que las aglomeraciones pueden ser eliminadas solo con un abastecimiento regular.
Lo que hace falta es que abastezcan, eso es lo único que hace falta, y ellos tienen para abastecer, porque lo más bonito es que sí tienen para abastecer. Todo desapareció. Imposible que todo desaparezca cuando, antes de que empezara el coronavirus, estaban todas las tiendas llenas de los porrones grandes de aceite que no todo el mundo podía comprar. Lo que pasa es que ellos recogieron todo, y entonces lo están sacando todo poquito a poquito. La cola se quita con abastecimiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y por otra parte, multan con 3,000 pesos al activista Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, por denunciar en las redes sociales, la falta de transparencia de las autoridades sobre las cifras reales de personas contagiadas con el COVID-19 en hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara. Así lo expresó el activista a nuestra colega Idolidia Darias.
Fui arrestado por el jefe de la seguridad del Estado aquí en Villa Clara, de apellido Sahari, con un grupo de oficiales más, y un operativo escandaloso. Allí me llevaron hasta la tercera unidad y después luego me trasladaron hacia la institución, más conocido como Lupo, donde me levantaron un expediente. Así me informó un teniente coronel e instructor Osmani de que me habían levantado un expediente por desacato. Y luego de un interrogatorio por más de 2 horas y de ofensas y de amenazas que en reiteradas ocasiones nos han hecho, pues bueno, me aplicaron una multa de 3,000 pesos de injusta, la cual no voy a pagar. asilo de ancianos, salieron 22 casos, que ya hoy hay muchos más casos de COVID-19, y nosotros tuvimos la información por personas que tenemos simpatizantes nuestros y con vías confiables, como también dimos el primer caso de COVID-19 aquí en Villa Clara. Pues bueno, no, esta información, ellos esta información no la habían dado al pueblo, dijeron que eran 11 ancianos. Bueno, nosotros publicamos en las redes sociales de que eran los 22 confirmados de caso COVID y que Telecubanacán estuvo allí en el asilo y que sin embargo la televisión cubana, Salud Pública, el régimen, no autorizó a sacar imágenes de este asilo por las malas condiciones infrahumanas que viven esos ancianos allí.
Y la propagación del COVID-19 por todo el mundo vino a agravar de manera drástica la crisis económica en Cuba. Así lo asegura el economista Jorge Sanguinetti en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta una gravísima crisis económica, posiblemente la más grave de su historia, como resultado de la pandemia que está afectando al mundo.
Las causas de esta crisis están en la parálisis del turismo internacional que Cuba recibía, la disminución dramática de las remesas también que provienen de los Estados Unidos, que a su vez está sufriendo una caída de la actividad económica bastante seria.
Afirmó el economista cubano Jorge Sanguinetti, asentado en Estados Unidos.
La caída de la inversión extranjera en Cuba, que es muy grave. La falta de liquidez para financiar las importaciones que el país necesita, el enorme endeudamiento internacional de Cuba, la caída de los ingresos por servicios médicos que Cuba vende en el extranjero, la parálisis del transporte interno, la escasez de alimentos y de artículos de aseo personal.
El especialista indicó que a los factores anteriores se unen el desplome del cuentapropismo, la falta del petróleo que cada vez se le dificulta más comprar y agregó.
Y un factor muy importante que agrava la situación es la persistente persecución policíaca sobre transacciones que los cubanos hacen, que las tildan de acaparamiento y mercado negro erróneamente, cuando no son más que transacciones que los cubanos hacen para poderse acomodar.
La situación es muy grave. No se sabe cuánto va a durar, qué repercusiones va a tener, ni con qué profundidad va a afectar la vida de los cubanos, concluyó el experto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otro orden de ideas, desde España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emplazó a los artistas y escritores en la isla que justificaron el fusilamiento de 3 personas en el año 2003 a que pidan la eliminación de la pena de muerte. Desde Madrid, el reporte lo trae Michelle Suárez.
El organismo pidió reabrir el debate sobre la pena de muerte en Cuba a raíz de la respuesta del cantautor Silvio Rodríguez a Radio Televisión Martí sobre los fusilamientos de la Primavera Negra. La petición va dirigida a los artistas y escritores vivos que firmaron el llamado mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, entre ellos Miguel Barnett, Leo Brauer, Fina García Marrús, Eusebio Leal, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Chucho Valdés y Omar Aportuondo. Jaxis Cires, asesor principal del organismo, recordó que la pena de muerte aún permanece en la legislación cubana.
Que existe la moratoria es importante, pero no es suficiente. Creemos que la pena de muerte debe ser abolida por completo y de manera irrevocable de la legislación penal cubana. Todavía existe un número importante de delitos que contempla la pena máxima como sanción.
En opinión de Cires, la permanencia en el Código Penal es un arma de doble filo.
Si se mantiene todavía en Código Penal, en cualquier momento puede ser reactivada, aplicada a ciudadanos comunes o incluso a dirigentes políticos o militares, como sucedió en el caso de Ochoa. Eso no es bueno desde el punto de vista de derechos humanos y tampoco es algo que estimule a un proceso de transición que Cuba está llamada a vivir en los próximos años y que es lo que todos los cubanos deseamos.
Silvio Rodríguez negó recientemente que su firma en la Carta de 2003 significara un apoyo a los fusilamientos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahora debería exigir la completa eliminación de la pena de muerte. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Revisamos a continuación informaciones desde Venezuela. El presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, dijo que es falso un reporte de la agencia Reuters que señala que existen conversaciones exploratorias de la oposición con sectores cercanos a Nicolás Maduro. Guaidó señaló que solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela, conformar el gobierno de emergencia nacional sin narcos en el Palacio de Miraflores y que tenga acceso a la ayuda internacional. El reporte de Reuters menciona a un diputado diputado opositor del que no da su nombre, el cual afirma que no hay negociaciones, pero sí acercamientos, porque hay factores clave dentro del oficialismo que quieren salvarse. Otro parlamentario opositor no identificado, consultado por La Voz de América, aseguró que existe una presión para lograr una salida política y que esa salida solo puede lograrse mediante una negociación. Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó en Twitter la información más reciente del Foro Penal Venezolano acerca del número de presos políticos en Venezuela bajo el régimen en disputa de Nicolás Maduro. El Foro Penal dio a conocer en un tuit que la cifra de prisioneros políticos en Venezuela asciende a 342, 325 hombres y 17 mujeres. También especifica que de esa cantidad, 220 son civiles y 122 son militares. Además, los venezolanos que emigraron a diferentes naciones latinoamericanas vuelven a Venezuela obligados por las dificultades que enfrentan por la pandemia del COVID-19. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Oyeron de la crisis en Venezuela, pero tras la agudización de las dificultades que como consecuencia de la situación planteada por el coronavirus se empezaron a enfrentar en los distintos países a los que habían migrado, al menos 37.000 venezolanos han decidido regresar caminando a través de las fronteras. Si bien desde que se fueron la crisis se ha profundizado en territorio venezolano, muchos prefieren hacer frente a la situación junto a sus familias. Y otros regresaron vía aérea, y de acuerdo a Rander Peña, viceministro para América Latina del gobierno en disputa, 20 vuelos humanitarios han sido dispuestos para permitir el regreso de venezolanos varados en el exterior. El más reciente puente humanitario se registró el lunes, cuando un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay arribó con 52 venezolanos que, según detalló el viceministro, fueron sometidos a controles sanitarios.
Se ha dispuesto todo el conjunto de atenciones para que puedan permanecer allí algunos días.
También hay casos como el de Teresly Malavé, abogada y defensora de derechos humanos, que había quedado varada en Bogotá mientras realizaba trámites. En su relato a La Voz de América destaca que al verse impedida de volver debido al cierre del espacio aéreo, sintió claustrofobia y ansiedad y buscó diversas alternativas para regresar, incluso las denominadas trochas a través de la frontera, pero ninguna era viable, y luego de 15 días logró volver a Caracas vía aérea tras una travesía de 2 días y escalas en Panamá y La Habana.
Te genera una angustia y un desasosiego y algo terrible porque es una incertidumbre, no se sabe cuándo vuelves, si te enfermas, lo que sea, enfermedades, alegrías, pero al lado de tu familia.
Durante su estadía en Bogotá, Malavé inició una campaña en la que logró agrupar a 350 personas, muchas de ellas han logrado volver a sus hogares a través de diversos medios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos encontramos a continuación con noticias de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que suspenderá por 60 días la inmigración legal hacia su país, a excepción de las visas temporales. El informe lo trae la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes la información sobre el anuncio de suspensión de la inmigración legal hacia su país.
Estaré emitiendo una suspensión temporal de la inmigración hacia Estados Unidos. Ya escucharon de eso anoche. Pausando la inmigración, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea para los empleos cuando Estados Unidos reabra. Es muy importante. Sería malo e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus ser reemplazados por mano de obra inmigrante del extranjero. Debemos cuidar primero al trabajador estadounidense. Cuidar del trabajador estadounidense. Esta pausa tendrá efecto por 60 días.
This pause will be in effect for 60 days.
La orden solo aplica para personas que busquen la residencia permanente, es decir, la tarjeta verde o green card, pero no afectará los permisos temporales. La inmigración en Estados Unidos es un tema clave para la base conservadora del presidente, que busca la reelección. Unas 22 millones de personas han pedido ayuda del gobierno tras perder sus empleos debido a la emergencia por el nuevo coronavirus que deja casi 45.000 muertos en el país. En el mismo evento, Trump deseó lo mejor al gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ante los rumores de que está grave de salud.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que dio instrucciones a la Marina de que dispare y destruya a toda cañonera iraní que hostigue a barcos estadounidenses. La orden tuvo lugar una semana después de que 11 embarcaciones de la Marina de Irán se acercaron peligrosamente a barcos de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Horas antes del mensaje del presidente Trump, Irán anunció el lanzamiento del primer satélite militar del país a la órbita terrestre.
We'll be right back.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente casi estacionario se disipa sobre los cayos de la Florida, las altas presiones del Atlántico siguen dominando a Cuba, el resto de las Antillas y las aguas del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y el registro de altas temperaturas, gracias a la debilidad de los vientos. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad. En la mañana del jueves tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado, con lluvias aisladas en horas de la tarde. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe, otra vez.
Muchas gracias, Paul. Bueno, ya por fin, después de 5 meses, a mí ya se me había olvidado que el béisbol de las Grandes Ligas estaba investigando a los Medias Rojas de Boston. Pero después de una investigación que demoró 5 meses, donde se entrevistaron a 65 testigos, y digo testigos entre comillas, el béisbol de las Grandes Ligas llegó a la conclusión de que sí, los Medias Rojas de Boston hicieron trampa en la campaña regular 2018 del béisbol de las Grandes Ligas, no en la postemporada, pero que ningún miembro de la gerencia del equipo, ni de los coaches, ni entrenadores, ni el piloto estaban metidos en este negocio, que solamente hubo unas cuantas personas, primordialmente J.T. Watkins, un ex catcher de las Grandes Ligas, que era el operador de video de los Medias Rojas de Boston, fue suspendido por el resto de este año y no podrá desempeñar más ese trabajo. Él estaba dando a algunos bateadores de los Medias Rojas cuáles eran las señas del equipo opositor, y les estaba diciendo qué es lo que venía en algunos lugares, pero dice que el béisbol de las Grandes Ligas que no fue nada del otro mundo, y aún así lo único que hizo fue negarle a los Medias Rojas de Boston la segunda selección en la ronda del reclutamiento este año. O sea, no fue un castigo ni remotamente parecido al de los Astros de Houston hace 5 meses. Ellos fueron 10 veces más culpables, aunque Alex Cora sí está suspendido esta campaña en el béisbol de las Grandes Ligas, pero fue más que nada por lo que hizo con los Astros y no con los Medias Rojas. Esa es una cosa. El otro tema de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas es que tienen planificado eliminar el 25% de los clubes de las ligas menores, wow, o sea, un total de 42 sucursales, y 28 de los 30 clubes serán afectados por estos recortes. Cerrarían clubes a todo nivel de las ligas menores del béisbol, no, comenzando la próxima temporada en el 2021. Esto es un golpe muy duro para el béisbol de las ligas menores, y especialmente porque ahí hay decenas de peloteros cubanos tratando de llegar al béisbol de las Grandes Ligas. En la NHL, bueno, ya nos están enfocando la liga del hockey sobre hielo en terreno ni estadios neutrales para reanudar la temporada y postemporada este año. Más que nada, están estudiando jugar partidos en canchas cerradas sin aficionados en el estadio. Bueno, amigos, ya me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Líder de UNPACU da su testimonio a Comisión Justicia Cuba sobre las condiciones del presidio político en la isla. Más del 70% de la población cubana no desea un régimen de partido único. Trabaja la Embajada de los Estados Unidos en Cuba en organizar un vuelo de repatriación humanitaria para sus ciudadanos que intentan regresar de la isla. Considera a Estados Unidos que China no reportó a tiempo el brote del nuevo coronavirus ante la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Martí Noticias, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. También saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer dio este martes un testimonio de las condiciones del presidio político durante una sesión virtual para la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba. En el encuentro, el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba informó acerca de las condiciones terribles que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y libertades civiles. José Daniel Ferrer dijo que hoy la sociedad cubana está cada vez más lista para el cambio, que las mismas autoridades represoras no tienen la menor lealtad con el régimen y que se percibe una gran unidad en la oposición cubana. En la sesión se informó de los esfuerzos que se han hecho en diversos países para conseguir la creación de un tribunal ad hoc que juzgue y condene a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comunistas castristas en los últimos 60 años. Justicia Cuba, además de divulgar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, denunciará la situación en Venezuela y Nicaragua. Y la prensa oficial pide aplausos para la policía, pero ¿están preparados los agentes del orden para lidiar con la población cubana en el contexto actual? Una periodista independiente responde a la pregunta en este reportaje, muy interesante, por cierto, de Yolanda Huerga.
Mientras la prensa oficial pide aplausos y reconocimiento para la Policía Nacional Revolucionaria, los agentes del orden cometen maltratos y abuso de autoridad contra la población, con el pretexto de hacer cumplir las regulaciones para frenar la propagación del COVID-19.
Con respecto al maltrato policial, lo primero que tengo que decirte es que no puede decirse que sea una práctica generalizada,
recalcó la periodista independiente habanera Ana León.
Al poner a la policía a organizar colas, considerando que los cubanos están muy alterados por esta cuestión de tener que conseguir alimentos, se crean algunas fricciones y a veces los ánimos se caldean. Entonces, bueno, puede haber gritos, puede haber amenazas.
En los últimos días han salido a la luz a través de las redes sociales hechos de abuso por parte de las fuerzas policiales. Entre los más relevantes, además de la presunta violación por agentes de dos adolescentes en Marianao, está el arresto en La Habana el 13 de abril de un joven en una parada de ómnibus por haberse quitado el nasobuco para fumar.
Ese joven estuvo detenido junto a otros 25 presos en una celda muy pequeña, o sea que están exponiendo a esos mismos que arrestan por supuesto desacato o propagación de epidemia a contagiarse con el virus.
La semana pasada varios agentes amarraron con una soga a una mujer en el hospital Freire Andrade de Centro Habana, según un video divulgado en Facebook.
No se puede quitar la responsabilidad ciudadana, la indisciplina social, pero sucede que la base marginal de la población cubana cada vez es mayor y estamos en un contexto de muchas dificultades sociales y económicas. La policía tiene que estar preparada para lidiar con este tipo de gente sin que se produzca una manifestación de abuso tan flagrante como tener que amarrar a una mujer con soga.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y más del 70% de los cubanos no desea un régimen de partido único en la isla y menos del 30% prefiere continuar con el actual sistema, reveló una encuesta realizada por la iniciativa Compromiso Democrático en la isla. Leticia Ramos Herrería, integrante de las Damas de Blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, explicó a Radio Televisión Martí la metodología que se utilizó para realizar el estudio.
La encuesta no se hizo a un grupo selectivo de personas, fue aleatoria, fue a diferentes personas en distintos lugares, como dije, las personas que encuestaban no lo hacían en su zona donde viven ni en su residencia, en el lugar de residencia, para evitar que la seguridad del Estado entorpeciera nuestro sondeo. Fue anónima, pues no recopilamos datos, solo sexo y edad aproximada que veíamos en los encuestados, y esto nos llevó a tener el éxito que tuvo la encuesta. Encuesta que es verídica, nos costó desde febrero hasta la fecha recopilar los datos, provincia por provincia, municipio por municipio, porque lo hicimos mucho también en diversos municipios, y que lo más importante para nosotros es los resultados del pueblo, pero lo mejor también, al menos para mí y para muchos de los que estamos dentro del Compromiso Democrático, es la unión que hemos logrado diferentes organizaciones que, a pesar de tener distintas opiniones, distintos proyectos dentro de la fila de la oposición, hemos coincidido en una sola idea, en que tenemos que estar unidos para acabar de derrotar esta dictadura, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y que es nuestra prioridad. Aquí no puede haber ego, aquí no puede haber liderazgo por encima de nadie, aquí hasta el más pequeño, hasta el más grande, todos somos iguales.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba está trabajando con líneas aéreas estadounidenses para repatriar a sus ciudadanos que intentan regresar de la isla. En una alerta de salud, la representación estadounidense dijo este martes ser parte de los esfuerzos para organizar un vuelo de repatriación humanitaria para sus ciudadanos, por lo que hemos contactado y seguimos haciéndolo a cientos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que están actualmente en Cuba para confirmar sus reservaciones para un próximo vuelo, agregó. Debido a las restricciones de espacio, la embajada estadounidense dijo no haber podido acomodar a todas las solicitudes recibidas. Por los que no puedan conseguir asientos en estos vuelos, deberán continuar su permanencia en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar. La Embajada de Estados Unidos en Cuba precisa que los que hayan sido seleccionados para un vuelo recibirán instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal, en San Diego de los Baños, Pinar del Río, expresa en entrevista con Tomás Cardoso que luego de la protesta ciudadana el viernes pasado contra las autoridades por llevar al pueblo pacientes con coronavirus para internarlos en el Hotel Libertad, el domingo las autoridades decidieron llevarlos a otro lugar.
Las personas se alentaron con esta situación y salieron de forma inmediata ahí a la cercanía del hotel, se pararon frente al hotel. En el primer momento habían 15 personas y después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron sumándose más personas hasta llegar a un promedio de 70 personas. La respuesta también de la policía política, incluso los guardias forestales que estaban en ese momento, fue también inmediata. Cuando ellos vieron la movilización del pueblo, rápidamente el sistema se montó, como dicen aquí, y salieron para allá, cosa que el pueblo también hizo frente y le pidió respuesta al gobierno, le pidió respuesta a la policía, a los que estaban allí en el momento, que había personal de salud pública, que qué es lo que estaba pasando, que no era posible que San Diego de los Baños, siendo un poblado sano, sin ningún caso de COVID-19, que fueran a traer de otro lugar hacia acá un grupo de casos, a lo cual ellos alegaron que sí, que el hotel ya desde marzo estaban preparadas las condiciones para alojar a cualquier paciente con características de aislamiento ahí en ese hotel, cosa que ningún sandiaguero sabía. Nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que fue debido a la presión que se le hizo por la parte del pueblo y por la parte de nosotros como opositores, toda la información a tiempo, verás.
No, y es importante poner en contexto que la protesta de ustedes no era contra los señores de la tercera edad, es contra las autoridades que irresponsablemente no escogieron un lugar más aislado y seguro para exponer a la ciudadanía.
¿Qué pasa? Que ellos han querido hacer entender que la protesta de nosotros fue en contra de los ancianitos, en ningún momento, porque humanidad se sobra. En realidad la protesta no solo de nosotros, del pueblo de San Diego de los Baños, fue precisamente, en primera, por mentirnos, En segunda, por no informarnos a tiempo y mantenernos todo el tiempo desinformados. Y en tercera, que habiendo otros lugares con mejores condiciones de aislamiento, pudieron haber puesto a esos ancianitos en otro lugar. No fue precisamente en contra de ellos. Ellos quisieron hacerlo ver así, e incluso muchas personas que estuvieron en la protesta, desgraciadamente, después se dieron y al otro día fueron allí, y cuando fueron a retirar los viejitos y le pidieron disculpas a los viejitos, le dieron un apoyo monetario, porque ellos se sintieron como que era tanta la presión de parte del gobierno, se sintieron quizás hasta confundidos porque pensaron que ellos eran culpables de que habían hecho algo, pero en realidad no fue el pueblo eso no era lo que estaba pidiendo el pueblo. El pueblo sencillamente estaba pidiendo que habían otros lugares de aislamiento con mejores condiciones, donde pienso no se ha dicho nada para dónde están esos ancianitos, pero me imagino que los han de haber trasladado para alguno de esos otros lugares.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Revisamos a continuación informaciones de América Latina. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter que se le informe a la familia de Hugo Marino Salas, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, sobre su paradero y situación jurídica. Marino Salas fue detenido en abril del año pasado por la Dirección de Contrainteligencia Militar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, cuando regresaba de un viaje al extranjero. Precisamente, Almagro incluye en Twitter un video en el que la esposa y la madre de Marino Salas piden a organismos regionales e internacionales un pronunciamiento urgente sobre el caso.
Mi nombre es Elizabeth Márquez, esposa de Hugo Enrique Marino Salas. Ha pasado un año donde los abogados y nosotros como familia sabemos absolutamente nada de Hugo. Pido nuevamente a la Corte Internacional Penal que por favor se aboque a nuestro caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales otorgó medidas cautelares a Hugo en octubre del año pasado, también a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la cual está al tanto del caso de Hugo, al gobierno italiano que se pronuncie, porque Hugo también es ciudadano italiano.
Yo soy Beatriz Marino, la mamá de Hugo Marino. Yo le pido por favor a todas estas instituciones que le exijan al régimen de Nicolás Maduro que diga finalmente dónde está mi hijo, dónde lo tienen o por qué se lo llevaron. Por favor, ayúdenos a encontrar la verdad, porque en Venezuela no hay manera, en Venezuela no existe la justicia, no existen los derechos humanos. Contamos con la ayuda de ustedes para ver si finalmente mi hijo puede regresar a casa sano y salvo. Ayúdenos, por favor.
Lo estamos esperando y como siempre digo, no nos vamos a rendir.
No, nunca nos vamos a rendir hasta encontrarlo.
Y la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica que América Latina haya sufrido, con una caída del Producto Interno Bruto, el PIB, regional de 5,3% en el año 2020, estimó el martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, informa la Agencia Francesa de Prensa.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó el martes que la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica en la historia de la región.
Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando.
El Organismo Técnico de las Naciones Unidas estimó en su reporte una caída del Producto Interno Bruto Regional de 5,3% en 2020. Desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaban casi 7 años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019, el menor desde la década de 1950. Por lo que la irrupción del coronavirus vino a agravar el panorama económico regional. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el único país cuyo PIB permanecerá estable será República Dominicana. Venezuela, con una contracción del 18%, encabezará la caída regional, seguido de Argentina, México y Ecuador con 6,5%. Para el gigante regional Brasil se prevé una caída de 5,2% del PIB en 2020. El organismo estima que los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020, mientras que habrá cerca de 11,6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. La pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando de 11% a 13,5% de la población. La CEPAL prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en el siguiente segmento especial les presentamos más noticias sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. La doctora Aileen Marty revela varios consejos para evitar el contagio del coronavirus.
El problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y toca la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y bueno, aunque no se están estornando mucho la gente, pero sí están tosiendo y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias, hacer cosas adecuadas para tratar de mantenerse saludable, porque siempre las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva. Es una enfermedad que se pega fácil.
Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autoriza la utilización de pruebas caseras para el COVID-19. Desde Washington, D.C., nos informa John Burnett.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó a la compañía LabCorp a recolectar muestras enviadas por pacientes desde sus casas para ser analizadas. Según afirma, los pacientes podrán enviar los hisopos nasales a los laboratorios de la compañía para ser diagnosticados. Por el momento, la compañía repartirá 60.000 kits a trabajadores de salud primero, con la idea de ampliar la disponibilidad de la prueba en las próximas semanas. LabCorp indica que el costo de la prueba es de $119 y solo la podrán utilizar pacientes elegibles que hayan completado una encuesta en la página web de LabCorp, que tiene laboratorios por todo el país. Estados Unidos ha estado continuamente en búsqueda de expandir su capacidad de hacer pruebas por la falta de equipos de protección y personal capacitado para hacer las pruebas. En el país hay más de 746.000 contagiados y más de 39.000 víctimas fatales. La recolección de muestras desde casa expande las posibilidades para recoger muestras, reduciría el contagio entre personas y por ende el riesgo de transmitir el virus al personal médico, pero a la vez presenta la posibilidad de errores humanos al momento de ser enviada. Hace poco tiempo la FDA aprobó el método de hisopo automático, sin embargo, esta prueba de LabCorp es la primera que permite realizar en la casa sin supervisión. El kit incluye los hisopos de algodón para las muestras nasales, una bolsa de riesgo biológico para sellar las muestras y un sobre de la compañía de envíos FedEx que entregaría la muestra al día siguiente. Los resultados estarían listos en uno o dos días. John Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos con noticias internacionales. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este miércoles 2.628.894 casos de COVID-19 y la muerte de 182.943 personas a nivel mundial. Estados Unidos registró 840.340 casos y 46.560 muertes. China, donde se originó el nuevo coronavirus, reporta muy pocos casos en comparación con Estados Unidos y otros países europeos que informan constantemente sobre la propagación de la enfermedad. Desde el viernes pasado, China aparece con solo 108 casos adicionales sin registrar una sola muerte en todo el país por COVID-19. Entretanto, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista de China no informó sobre el brote de coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington, el informe lo trae nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo también acusó a China de no informar sobre la transmisión del virus de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en cada provincia dentro de China. Él dice que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista Chino no informó sobre el nuevo coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Dijo que incluso después de que Beijing notificara a la OMS sobre el brote, no compartió toda la información que tenía. En cambio, encubrió cuán peligrosa era la enfermedad. Asimismo, dijo que el director general de la organización, Tedros Adhanom, no había usado su habilidad de hacer público cuando un Estado miembro no sigue las reglas implementadas en el 2007. El presidente estadounidense Donald Trump suspendió la semana pasada los fondos estadounidenses para la OMS, acusando a la organización de promover la desinformación de China sobre el brote del virus. China ha rechazado las acusaciones de que manejó mal el brote, diciendo que ha sido transparente y abierta sobre la propagación del virus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre tips, información adicional y sugerencias con respecto al coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Quiero hablar acerca de esta tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son los estudios que estoy revisando. Por eso quiero ponerle a usted en alerta, porque en definitiva toda la humanidad en este momento está pasando por lo mismo, no importa el país donde se encuentre. Hay una tendencia a usar en este momento una mayor cantidad de medicamentos antidepresivos debido al luto que muchas personas están o estamos sufriendo de una manera u otra. En este caso, los científicos plantean que el luto no se trata solamente de la pérdida de un ser humano, sino se trata de todas las pérdidas que estamos teniendo en este momento, llámese la pérdida de la libertad, llámese la pérdida de poder salir a socializar, llámese la pérdida de muchas personas que en diferentes países del mundo han perdido sus trabajos. Hay muchos tipos de pérdidas en este momento, no solamente la física de un familiar querido o un amigo que se ha ido por cuenta de esta enfermedad. Entonces, quiero por favor llamarle la atención en este sentido para que no abuse de los antidepresivos. Hay que tratar de acudir a las herramientas naturales que nosotros tenemos, como la práctica de ejercicios, la meditación, la oración, tratar de que nuestra mente se disipe. De alguna forma nosotros los latinoamericanos, y más los caribeños y los cubanos, tenemos ese sentido del humor que muchas veces hasta de las peores situaciones, pues nosotros sacamos una sonrisa y un chiste y tratamos de lidiar con el día a día. Esta es una reflexión que quiero hacer con usted en el día de hoy para que tenga en cuenta que esta es una situación que no la está sufriendo usted solamente, sino que la están sufriendo muchas personas en el mundo. Y esto no quiere decir que las personas pues vayan a acudir ahora solamente a medicamentos para tratar de aliviar el proceso. Recuerde que todos los medicamentos que se usan para combatir la depresión y la ansiedad tienen efectos secundarios, con lo cual este es un momento para pensar muy bien ante la tristeza o los trastornos de ansiedad o una enfermedad ya como tal que se diagnostique que se llama depresión, si realmente nos hace falta ese medicamento o si podemos sacar esa extra milla, esa extra, yo diría, fuerza y herramienta que todos los seres humanos tenemos para tratar de salir adelante en esta circunstancia que es mundial, globalmente está sucediendo. No abuse de los medicamentos porque entonces las consecuencias van a ser después mayores. Que Dios le bendiga. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y en el mundo del entretenimiento hay noticias, por supuesto que sí. Ana de la Reguera nos habla de su nuevo personaje y sus múltiples personalidades en la serie titulada Ana, inspirada en la vida real de la popular artista mexicana. Nuestra reportera y nuestra y colega María Salas conversó con la versátil actriz en este tercer reportaje sobre el nuevo programa de pantalla.
Hola mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. A los 43 años de edad, Ana de la Reguera se encuentra en la cima de su carrera artística.
ahora hace su sueño realidad al protagonizar, producir y escribir el guión de una nueva serie titulada Ana. A lo largo de los 10 episodios, la actriz explora de manera humorística las distintas versiones de sí misma. Inspirada en la vida real, la serie cuenta la historia de la hija de una reina de belleza que busca fama y fortuna en la meca del cine. Gobernada por las apariencias y el anhelo de triunfar en Hollywood, Ana lucha contra el paso del tiempo. Pero, ¿se encontrará a sí misma en el proceso?
Ana, qué maravilla que conocemos a todos los pedacitos o todos esos elementos que viven dentro de tu persona. Conocemos a la americana, a la lesbiana, a la toda Ana. ¿Qué representó el mayor reto haciendo todas estas múltiples personalidades que son parte de ti?
Una mujer disciplinada, educada, linda, dramática. ¿Qué voy a hacer?
¿Cuál te sorprendió más y de cuál aprendiste?
Pues qué buena pregunta. La verdad es que sí, yo creo que todos tenemos, no somos blanco y negro y todos tenemos muchos colores dentro de nosotros. Cada capítulo y cada título tienen que ver con lo que sucede en el episodio.
Así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí, siempre contigo en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Nos despedimos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en las salas de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Héctor Carrillo y a cargo de la edición Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.